7:46 en todo el país. Vamos a charlar un ratito con la periodista Lourdes Marchese, que es periodista especialista en judiciales, trabaja en La Nación Más, en AM870, entre otros medios. También es escritora, es abogada y está muy metida en todos los temas que tienen que ver con el quehacer nacional hoy en cuanto a la materia judicial, causa Cuadernos, bueno, tantas cosas que recién contaba Jime, hablaba sobre Calvete, la causa Andis. Vamos a saludarla primero a Lourdes. ¿Cómo te va, Lourdes? Buenos días, Sebastián Soso es mi nombre.
¿Cómo estás, Sebastián? Mucho gusto.
Mucho gusto, realmente un placer dialogar con vos. Y en primer lugar preguntarte, ¿no? Por la causa Cuadernos, que está avanzando y que vamos conociendo detalles todos los días, ¿qué nos podés aportar?
A ver, hoy tenemos una nueva audiencia, va a ser la quinta audiencia en el Tribunal Oral Federal número 7 de la causa Cuadernos, donde se va a seguir leyendo el requerimiento de elevación a juicio que hizo en su momento el fiscal Carlos Stornelli, y en ese marco ahora ya están en la cuestión probatoria, digamos, todo lo que vio el propio fiscal Stornelli para solicitar la elevación a juicio de todos los imputados, de los 86, de los 87 que llegaron a juicio, porque recordemos que en el caso del empresario Enrique Pescarmona, lo que ocurrió fue que el tribunal decidió sobreseerlo por una incapacidad sobreviniente, uh-huh, porque justamente tiene problemas cognitivos, está con un Alzheimer, ¿no? Entonces, en ese contexto no puede afrontar el juicio y el tribunal decidió dejarlo afuera. Pero se viene sucediendo, digamos, en todas estas audiencias se ha leído el testimonio de todos los arrepentidos en esta causa, que por ahí la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo que ha querido hacer es voltear cada uno de los discursos a través de sus redes sociales, por supuesto. El otro día, cuando fue el martes pasado, se leyó la declaración de Fabián Gutiérrez. Fabián Gutiérrez, ustedes recordarán, y lo cuento para aquellos que no sepan quién es Fabián Gutiérrez, fue secretario privado de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Y ese hombre en el año 2020 termina siendo asesinado en el Calafate por tres jóvenes. Primero hubo toda una conspiración a ver si tenía que ver, porque se había presentado como imputado colaborador en la causa Cuadernos y por esa cuestión lo habían matado y demás, pero después, bueno, aparentemente la justicia entendió que era un grupo de jóvenes que quisieron robarle sabiendo que tenía dinero de la corrupción y que bien, nunca iba a reclamarlo de él, ¿no? Pero bueno, en este caso es una mega causa de corrupción, chicos. Hoy todavía se sigue haciendo virtual. El tribunal no ha determinado si va a ser presencial, pese a que la Cámara de Casación lo solicitó, pero bueno. No voy a seguir hablando si me preguntan, porque si no yo puedo seguir.
No, estamos muy atentos.
Es quinta y yo hablo.
No, vos sabés que estamos muy atentos y tu testimonio es un repaso de lo que venimos hablando todos los días y está genial que así sea también. Enseguida te vamos a estar preguntando, pero es un poco la expectativa, ¿no? Sobre qué puede pasar con tanta carga, tanta prueba producida, con este pedido de la Cámara, decir, bueno, que estas audiencias sean de forma más continua, que no se dilate tanto el proceso, me parece que es muy interesante que lo que vos estás contando.
Lourdes,
sí, ya es algo bueno, ¿cómo están? Perdón, ya es algo bueno, con esto cierro y te dejo, ya es algo muy bueno que haya pasado a tener dos audiencias semanales, claro, porque veníamos con una sola audiencia y esta semana arrancó el día martes a las 13:50 aproximadamente arrancó la audiencia, estaba pensada para 13:30, bueno, siempre se retrasan las audiencias en el Tribunal Oral Federal número 7, algo que molesta también bastante, sobre todo para los que cubrimos, porque te dicen a las 9, no es a las 9, a las 9 sabes que va a ser a las 10, claro, entonces ya tenés una hora perdida, ¿viste? Pero bueno, es así.
Lourdes, ¿cómo estás?
Decime, Jimé.
Jimé
lo perdón. ¿Cómo estás?
Buen día. Volviendo a lo que mencionabas, que Cristina está intentando, un poco plantar una nueva versión o su versión a través de las redes sociales, publicó esta semana respecto de Vasigalupo, a quien volvieron a procesar por la tachadura y las enmiendas en los cuadernos. ¿Qué nos puedes decir al respecto de Vasigalupo y sobre todo de esto que vuelven a procesarlo?
A ver, Vasigalupo es básicamente, el juego de palabras, amigo del chofer Oscar Centeno. Fue quien tuvo en su poder en su momento los cuadernos cuando Oscar Centeno se los entrega a él, le dice, cuídame esto que lo escribí yo. Bueno, aparentemente, según en determinadas pericias que se mandaron a hacer, hubo algunos de los cuadernos, esto fue un pedido que hizo Armando Lawson, uno de los empresarios que está implicado en la causa de los cuadernos, y que dijo, acá hay algunas cuestiones que están, hay tachaduras y hay enmiendas. Bueno, se mandó a Periter y efectivamente hay un cuaderno que tiene tachaduras y que tiene enmiendas. Y de hecho, en la pericia que se hace muy poco, antes de que empiece el juicio, que se determinó este año en el Tribunal Oral Federal número 7, que demuestra que los cuadernos fueron escritos por el chofer Centeno, hay uno de esos cuadernos que sí tiene enmiendas. Y la justicia cree que esas enmiendas, esas tachaduras o sobreescrituras, las hizo Jorge Vassigalupo, pese a que Jorge Vassigalupo niega haber tocado esos cuadernos. Pero bueno, la justicia termina, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que lleva esa causa adelante, lo que hace es terminar procesándolo por ese cuaderno. Pero eso no obsta que todo el resto haya sido, digamos, que estén los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, y que más allá de los cuadernos, acá vamos a te puedo hacer un paralelismo, si se quiere. La causa Andis, que muchos la quieren hacer caer, ¿por qué? Porque plantean que vienen de audios que fueron editados o de audios que están producto de inteligencia y demás, etcétera, etcétera. Lo que dice la fiscalía, yo la verdad no necesito esos audios. Yo con toda la prueba que ya tengo y con los sobreprecios que encontré y demás, me basta y me sobra. Bueno, en la causa cuadernos es lo mismo. Ya no importan los cuadernos, porque hubo 31 empresarios que reconocieron ante la justicia haber pagado y que le dijeron al fiscal, yo dice, este pago, más allá de que algunos dijeron, bueno, fueron aportes de campaña y demás, bueno, se determinó que no, que fueron pago de coimas para poder tener el beneficio de la adjudicación de alguna obra o de alguna licitación que estaba en el gobierno, y a su vez los funcionarios que recibían esa coima lo hacían para beneficio personal o para poder seguir delinquiendo en otros ámbitos, ¿no?
Lourdes, buen día, me sumo a la mesa. Rodrigo te saluda.
¿Cómo estás, Rodri?
Bien, muy bien. Bueno, en la causa cuaderno son tantos los nombres, tantos los datos que uno se pierde, pero en las últimas horas empezó a hacer noticia y novedad. Contanos, para que la gente entienda. Se habla de el hombre de la Puerta Blanca, Hernán del Río. ¿Quién era?
Hernán del Río era el chofer de Olazagasti, porque acá vos tenés en esta causa dos choferes. El chofer Oscar Centeno, que Oscar Centeno es el que escribía todo, el que llevaba, iba a buscar los bolsos, pero también estaba Hernán del Río. Hernán del Río era otro de los hombres, otro de los choferes, que hacía esos recorridos para buscar la plata de la coima que entregaban los empresarios a cambio de tener ese beneficio. Él en su momento fue, declaró en la justicia, yo me acuerdo 2008, fue un año pero revolucionario en Comodoro Py, vivíamos prácticamente adentro, nos faltaba poner la bolsa de dormir y nos quedábamos ahí porque eran audiencias muy largas con gente declarando hasta altas horas de la noche, de varios días, por ejemplo el caso de Manzanares, que declaró durante 4 días. Entonces, pero Hernán del Río es esa persona, es la persona que era el chofer de Olazagasti, que era un funcionario del Ministerio de Planificación Federal, por supuesto.
Por lo que vos venís siguiendo el caso, para la gente que con expectativa va cada tanto viendo las noticias, qué es lo que pasa, ¿esto va a llegar a alguna condena?
Yo creo que sí. Hay bastante prueba hoy por hoy. Hay que ver qué pasa con el tiempo, ¿no? Por eso también Casación dice que no se diluya en el tiempo, porque es como dice la frase, parece un cliché, pero es tiempo que pasa, verdad que huye. Es así, ¿no? En las causas judiciales hemos tenido causas larguísimas donde termina todo en prescripción. Vos pensás que hoy los delitos, bueno, acá se juzga una asociación ilícita. Si realmente la justicia logra probar que hubo una asociación ilícita y no solamente hechos de cohecho, que sería el pago de coimas o la recepción de la coima o la dádiva, si se prueba realmente que hubo una asociación ilícita, que es lo más complejo de probar. ¿Por qué te digo esto? Porque en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner estaba acusada de ser jefa de una asociación ilícita y el Tribunal Oral Federal número 2 no pudo probar que ella era la jefa de una asociación ilícita, pero sí pudo probar que durante todos esos años hubo una defraudación a las arcas del Estado y que las obras públicas habían sido direccionadas a un empresario santacruceño llamado Lázaro Báez, que hoy también está sentado, va a estar sentado en el banquillo de los acusados en la causa Cuadernos, ¿no?
Estamos dialogando con la periodista Lourdes Marchese. Te sacamos, Lourdes, de la causa Cuadernos. Recién en el bloque anterior hablábamos sobre Calvete, Miguel Calvete, uh-huh. y el recorrido de este personaje.
El director paraestatal, ¿no?, de la agencia Andes.
Exactamente, y todo el recorrido previo, donde todas las participaciones que tuvo, decíamos, ¿cómo nadie sabía nada de
todos lo conocimos,
de los
chicos,
antecedentes de este hombre?
A ver, Calvete era conocido por haber trabajado en la Cámara China.
Claro.
Hablaba con todos los periodistas. Yo, de hecho, cuando arranca esta causa y se menciona a Miguel Ángel Calvete, digo, me suena ese nombre, pero nunca lo hubiese asociado a Miguel Ángel Calvete, ¿se entiende?
Claro.
Porque la verdad que era un tipo gaucho que hablaba con todo el mundo, que iba a todos los programas. No sé, yo trabajo con Paulino Rodríguez hace muchos años, lo hemos entrevistado en muchísimas oportunidades en otros canales, y la verdad que sorprendió mucho, pero bueno, evidentemente esta persona tenía un modus operandi que era justamente llenarse los bolsillos con plata ajena, básicamente, ¿no? Hay que ver también, yo no voy a juzgar a una persona cuando todavía tiene la presunción de inocencia.
Bien.
Más allá de que está condenado en otra causa que tiene que ver con la prostitución, uh-huh. ¿Vieron? Porque él llega a esta causa detenido. Cuando llega detenido, ahí nos enteramos que estaba preso. Ni siquiera sabíamos los periodistas que él estaba preso, cumpliendo una condena por otra causa. Pero sí, empiezan a salir cosas, ¿viste?, que vos te realmente te sorprendan.
Lourdes, ¿qué nos podés decir de la causa Andes hoy? ¿Cómo está?
Mira, hoy sigue con indagatorias, pese a que la semana pasada fue que todo el mundo hablaba de la causa Andes porque eran las personas más importantes, si se quiere, pero son muchas las personas que tienen que declarar en indagatoria en esta causa, que son personajes menores, que tal vez no se conocen, pero que son funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad y que también tienen que prestar declaración. Así que por ahora no va a haber resoluciones hasta que no se termine todas las indagatorias, y la verdad que el juez Sebastián Casa no tiene muchísimas causas también, así que no creo, o sea, va a ser pronto, pero no tan pronto como esperamos, y además hay que esperar, ustedes recordarán que los Kovadlitker y el propio, que eran los que son los dueños de la droguería suizo-argentina, y el propio Spagnolo, en la Cámara Federal plantearon la nulidad de la causa, quieren que se caiga, alegando justamente que esos audios que dieron inicio a la investigación producto de la denuncia que hace Gregorio Dalbón, que es uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, sí. No nos olvidemos,
no.
Bueno, que esos audios estaban editados y demás, y que por eso la causa no puede avanzar. La Cámara Federal todavía no tomó una resolución, tiene que hacerlo pronto, así que yo creo que el juez va a esperar a ver qué determinación toma la Cámara antes de resolver él, me parece.
Lourdes, te agradecemos el contacto, un gusto.